agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. No les habla Tomás Bengolea, no les habla el doctor Acosta, pero estoy acá, Vicente Martínez, para acompañarlo este día. Tomás, no sé si se puede contar, pero Tomás y Jorge Acosta están juntos, están fuera de Santiago y están celebrando a nuestro gran panelista, Juan Leonardo Lagos, que entiendo se está casando por el civil. Así que hoy día vamos a tener una conversación, la política se ha movido mucho y me acompañan grandes panelistas. Por un lado tengo al candidato a gobernador republicano por la región de O'Higgins, que pasó a segunda vuelta, Fernando Ugarte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
Muy bien, Vicente, ¿cómo estás tú? Saludemos a Bengolea, que está lejos.
Así es.
Hemos tenido una semana bien movida en O'Higgins, así que feliz de que conversemos de eso.
Oye, a mí mismo me tocó estar ayer en Rancagua apoyándote ahí con tu equipo y muy feliz, mucho ánimo, ¿no? Regiones que todavía quedan elecciones y que queda una decisión muy importante para la ciudadanía porque efectivamente se enfrentan dos proyectos políticos radicalmente distintos. Por otro lado me acompaña Sebastián Figueroa, director ejecutivo de Acción Republicana. ¿Cómo estamos, Seba?
Bien, pues muchas gracias, Vicente, por la invitación. Aprovecho de felicitarte nuevamente ahora al aire por tu tremendo resultado en las últimas elecciones. Flamante concejal por Santiago, así que también muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
Muchas gracias. Oye, partamos con una noticia de la región, ¿no? De Rancagua, porque hoy día sale en el Tipógrafo un titular que salen los dos gobernados, los dos candidatos, Ugarte y, ¿cómo se llama?
Pablo Silva Maya.
Pablo Silva, y sale la pregunta del diario. Presidencia interviene elección de gobernadores en O'Higgins. Hagamos, Seba, antes de pasar la pelota a Fernando, ¿en qué está la región? Yo había escuchado unas declaraciones de este candidato, ¿no? De que los aceremis tenían que apoyar en esta segunda vuelta. ¿Qué ha pasado?
Sí, primero quizá, bueno, saludar a toda la gente de la región de O'Higgins que nos está escuchando, que sabemos que hay mucha gente, esta radio se escucha, pero en cada rincón de la región, así que un saludo muy fraterno para todos los que nos están escuchando. Y quizá hacer un balance de lo que pasó en O'Higgins, porque acá mucho se habla del panorama general y de Santiago, como las grandes batallas electorales que se vivieron en la elección pasada, pero en las regiones también ocurren sus acontecimientos y la verdad que esta fue una muy buena elección para nuestro sector en O'Higgins y eso hay que mirarlo no solamente desde el punto de vista positivo, lo que significa poder tener mejores gobernantes en los gobiernos municipales, mejores cores, mejores concejales, con la irrupción del Partido Republicano, por supuesto, que también tuvo un espacio ahí importante de ganancia, pero la verdad que la región de O'Higgins se está poniendo de pie, ¿ya? Pudimos ver cómo se conquistaron o se recuperaron municipios que son muy importantes para la región, como por ejemplo Rancagua, ¿ya? Con la llegada de Raimundo Agliati, un candidato independiente apoyado por Chile Vamos, que tuvo un tremendo resultado. Recuerden que Rancagua, para los que nos están escuchando, el alcalde en ejercicio está preso por un caso de corrupción, que la verdad que es bien grotesco, y eso hace de fondo que hay una reacción, y hoy día se elige a un candidato de derecha independiente, pero con tremenda trayectoria. En Rengo también hubo un muy buen resultado, estamos hablando de las comunas quizás más importantes de la región donde se aglutina la mayor parte de la población. Hubo también un buen resultado en San Vicente, San Fernando se mantuvo. Entonces, si uno va y mira en perspectiva el resultado,
Santa Cruz, no dejemos atrás
Santa
con el
Santa Cruz, por supuesto, que también se mantiene. O sea, hay la verdad que una buena proyección y hoy día falta el broche de oro, y por eso me gusta tanto estar aquí compartiendo con Fernando, nuestro candidato a gobernador, que es poder entregarle la gobernación a una persona que tenga la capacidad de poner la gobernación al servicio de las personas. Porque lo que hemos visto hasta ahora, y ahí Fernando podrá profundizar, porque él le toca hoy día, en fondo, medirse contra el actual gobernador, Pablo Silva. Hemos visto una administración que ha estado muy alejada de los problemas de la gente, que ha estado muy distante de las personas, en donde de verdad hace falta ahí una mano firme, una mano que le ponga atajo a la delincuencia, que se ha visto también de forma desatada. No solo en Santiago hay portonazos, no solo en Santiago el narcotráfico narcotráfico y los grupos organizados de crimen están haciendo de la suya, sino que en regiones también, por supuesto, y en O'Higgins, que quizás la región más cercana que tenemos aquí de la metropolitana, también están pasando acontecimientos. Así que, como para cerrar, un buen resultado y un buen pronóstico, y esperemos que así sea el día 24 de noviembre, poder tener este broche de oro con la gobernación en manos de Fernando Ugarte, que nos acompaña el día.
Así es, Fernando. Déjame pasarle el saludo a don Matías Álvarez, que sacó la primera mayoría en San Fernando. Yo, ustedes saben, presidente de la Juventud Republicana, así que siempre me aprovecho de estos espacios, tanto de panelista como ahora de conductor, de pasar el aviso y felicitar a estos jóvenes que comprometidos con un proyecto salieron a jugársela en las regiones, y él aparte sacó una votación extraordinaria, arriba del 7% de los votos, en un campañón, todo lo que se llama el campañón. Así que, bueno, espero que, me imagino, va a estar colaborando con ustedes allá en la región.
Mati, ya sumado a esta larga misión, que es justamente que juntos vamos a recuperar O'Higgins, es una labor de todos. Pero hoy día muy sorprendidos con la nota del tipógrafo. Para dejarlo muy claro, el punto del tipógrafo es justamente si la presidencia se metió en las elecciones en la región de O'Higgins. Y a la larga va a poner el contexto, es el día 29, pues, dos días después de las elecciones, el delegado presidencial regional, Fabio López, informa a los seremis que por una instrucción de presidencia, los seremis tenían que salir a hacer campaña. Esto me parece absolutamente vergonzoso. Las seremías son justamente el cómo se manifiestan los ministerios en el trabajo directamente en las regiones. No puede ser que las necesidades, recordemos, cuando hablamos de seremías, bajémoslo a cosas específicas. Seguridad, depende del delegado presidencial. O'Higgins, una de las cuatro regiones donde más ha aumentado los homicidios. Hoy día, 54. El seremi de salud. Hoy día, 139.000 prestaciones, no auge, en listas de espera. O sea, una crisis de salud. Problema a nivel de los CEFAM, problema a nivel de los proyectos. Hablemos de obras públicas. La carretera del Cobre, que hoy día es un desastre, un proyecto que tiene años y que todavía no ha podido ser ejecutado. Tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de pavimentación. Necesidades reales de las personas hoy día no son cubiertas. Hoy día la preocupación del gobierno es salir a hacer campaña por Pablo Silva Maya, un gobernador que ha tenido una carencia en gestión, una carencia con proyectar el futuro a la región, pero hoy día hay que prestarle ropa. Me gustaría saber quiénes son los responsables, me gustaría dónde está la responsabilidad del presidente de la República. Lo voy a decir de forma muy directa, porque finalmente hoy día es el oficialismo contra nosotros. Las necesidades de las personas contra alguien que solo quiere perdurar en el poder sin importarle la gestión, sin importar el impacto que tiene en la vida de los vecinos de O'Higgins. Me encantaría saber dónde está la responsabilidad del delegado presidencial regional, que un día laboral, en horario laboral, cita a los seremis a hacer gestión política. Porque si lo hacen fuera de horario, la Contraloría ha establecido algunas reglas. ¿Dónde están las necesidades de los vecinos de las 33 comunas de O'Higgins? A mí me encantaría, ¿quién es el que va a pedir la responsabilidad? Hoy día nosotros también tenemos un deber, estamos preparando una presentación en Contraloría, por otra parte hemos coordinado con los parlamentarios de la región justamente para apretar este punto. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién asume la responsabilidad de pedirle a los seremis que dejen de lado su trabajo, dejen de lado las normas de Contraloría y hoy día salgan a hacer campaña? Entonces es fundamental, y justamente producto de prácticas de la vieja política como esta, es que creemos que es fundamental hacer un cambio en el liderazgo de la gobernación regional. Alguien que traje codo a codo con los alcaldes, en los municipios, no desde Rancagua, pero que establezca una forma renovada de hacer política. Dejemos estas cosas de estos cuchicheos de lado.
Hay un contexto, Vicente, que es importante quizás decirlo, que tiene que ver con la intencionalidad en fondo de este llamado a salir a las calles de parte de las autoridades, y es una videoconferencia que se hizo después de las elecciones, de la cual participó el actual gobernador Pablo Silva, en la cual tengo que estar el secretario del Partido Socialista, y donde el candidato, en ese minuto, no sé si era gobernador todavía, porque hay algo bien coyuntural que hay que decirlo también, que bueno, hay un problema, quizás un bache que tiene la normativa, pero ustedes saben que los candidatos a una elección popular tienen que renunciar dentro de un determinado plazo para dedicarse a hacer campaña, porque se entiende que obviamente van a estar dedicados a la campaña y van a abandonar sus funciones. Pero en el caso de, en este caso, las gobernaciones, el candidato que pasa segunda vuelta
vuelve
el día lunes a ejercitar nuevamente su cargo y por tanto los privilegios que tiene en el fondo esa función, Y luego, cuando se inicia la campaña, en este caso el domingo, deja nuevamente ser. O sea, hay una semana en la cual el gobernador, en este caso actual en ejercicio, vuelve a cumplir sus funciones, tiene capacidades para poder citar, para convocar, para dar instrucciones, para firmar documentos, para asignar recursos, etcétera, y luego vuelve a ser candidato, y la verdad que es impresentable. Bueno,
y semana en la que va a estar armando la campaña.
Semana de trabajo. Recordemos que esto, los gobernadores regionales de ambos casos mantienen su sueldo.
Claro.
Y aquí solo decir que en esta videoconferencia que fue pública a fondo para los militantes del partido, pero que después obviamente la bajaron porque se dieron cuenta que había un riesgo en tenerla al aire, el gobernador hace una especie como de catarsis en donde le reclama a su dirigente nacional del abandono en el cual él ha realizado su campaña, y él lo dice ahí explícitamente, dice: yo no he visto a los seremis en la calle, yo no he visto a fondo la dirigencia, yo no he visto a los parlamentarios. Le hace ver al secretario que el costo que le ha significado a él como candidato socialista, el caso Monsalve, el caso del actual alcalde de Rancagua, que está preso. Entonces, de cierta manera, le pasa una boleta a su dirigente nacional de que al final del día el cargar la chapa del Partido Socialista es puro costo, versus el caso de Fernando, que cargar en fondo la estampa del Partido Republicano es pura ganancia, y él lo plantea en fondo con una necesidad de pedir que intervenga. Y la intervención viene a un poco después con esta denuncia que está haciendo el tipógrafo en el diario del día de hoy.
Y saludemos a la gente que nos está escribiendo: Nemesio Melo, Juan Egaña, La Marce, dice: no doctor Acosta, no like. Por favor, le pedimos a todos nuestros queridos auditores que se sumen siempre a los likes, porque nos permite llegar a más gente cada día, y ha crecido, pero así exponencialmente, la cantidad de likes, la cantidad de gente que interactúa. Nos escribe también Juan Zapata: saluda a Nuevas Voces, mi like listo. Hola, buenas tardes, saluda a todos, listo mi like. Pone Cecilia Castro, Soledad Caro pone, también escribe Rodrigo Codoseo, Lorena, Elena Méndez, Iván Andrés Ayala. Déjame pasarte la pelota en estos dos minutitos que quedan, porque acá yo hay tres hechos que son claros. Primero, hay un candidato que es de la continuidad, que es del oficialismo, que es del gobierno, y hay un candidato que es de oposición. Candidato que quiere y pretende cambiar las cosas como están hoy en día. Pero también hay un candidato que no solo está manifestando, está pidiendo su apoyo, como bien salía en el video que comentaba el Figue, sino que también la nota del tipógrafo hoy día se pregunta, ¿no? ¿Se lo dieron? O sea, estos gallos están desplegados en la calle y no están preocupados de los verdaderos problemas de los chilenos. Que es una cuestión bien dramática, porque ¿dónde está la responsabilidad del gobierno? ¿Está haciendo campaña? O sea, este mes ya no se trabajó por los alcaldes, por los concejales, por los gobernadores. ¿El país estaba disponible para que esta gente dejara trabajar? Esas son las preguntas que te dejo ahí.
Esas son las mismas preguntas que tenemos nosotros, y es donde está hoy día mi mayor preocupación. Hoy día la región de O'Higgins, lo dijimos antes, tiene y enfrenta una crisis de seguridad y una crisis de salud clara. ¿Dónde están esos liderazgos? Si finalmente, a la larga, un poco lo mismo que nos pasa con el caso Monsalve. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de ese tipo de cosas? ¿Quién está a cargo de la salud, de la seguridad en el país? ¿Quién es el que está tomando las decisiones? Bueno, yo hago la misma pregunta. Y espero que todos los vecinos de O'Higgins, de las 33 comunas, se hagan la misma pregunta. Porque finalmente es, ¿quién está tomando las decisiones? Hoy día el gobernador regional, sí, durante una semana se ha dado todos los justitos, a vivir por haber, de hecho, hasta inaugurar un cuartel de bomberos.
Tú eres bombero.
Sí, pero esto ya me parece un poco vergonzoso, pero va a inaugurar todo lo que pueda, y como no es candidato en este periodo, tampoco tiene la obligación de invitar a nadie más.
Claro.
Entonces, a la larga también es de qué manera o qué autoridades queremos. ¿Queremos autoridades que sean transparentes, que sean claras, que estén trabajando constantemente en terreno, o que estén buscando la trampita política cada vez que pueden? ¿Cuál es la ventaja? Perdón por ponerlo. La ventaja rasca.
Oh.
¿Ah? O sea, dejemos de lado, insisto, la antigua política, cómo se hacía, las cosas entre cuatro paredes, fondeadito, y sobre todo tengamos mucho ojo que hoy día esta política se hace con recursos públicos, con una parte importante de recursos públicos, que significa lo que paga la señora Peralillo en el PAN, lo que paga alguien en Rancagua cada vez que compra alguna librería, es con lucas de todos. Entonces, en estas cosas, dado que por una parte tenemos que cuidar el recurso público, por otra parte cuidemos también el actuar político, cuidemos el cargo de gobernador, por favor, don Pablo, vista el cargo. Esto ya lo he dicho varias veces, pero pongámonos a la altura. El gobernador regional no es algo de chimuchina política de hoy día. El gobernador regional debe ser capaz de construir un proyecto para las regiones, en este caso la región de O'Higgins, un proyecto que no existe. Hoy día se le entregó a la Universidad de O'Higgins el diseño del plan de desarrollo regional. Equidad de género, cambio climático, derechos humanos e igualdad. Esos son los cuatro puntos que ellos ven. No me lo tomen a mal, pero la realidad dice que las preocupaciones son seguridad, desarrollo, salud y educación.
Obvio.
Es cosa de tener los pies en terreno.
Oye, ya vamos, la Cata aquí me escribe, me dice ya es hora del corte, así que vamos una pequeña pausa, dos minutitos. Estamos con Fernando Ugarte, próximo gobernador de O'Higgins, y Sebastián Figueroa de Acción Republicana.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro. Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto. Y por 27 horas, en todo Chile, somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile, creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio, hay un secreto que marca la diferencia. Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus, encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos auditores de Nuevas Voces. Me acompaña Fernando Ugarte, próximo gobernador de la región de O'Higgins, y Sebastián Figueroa, director ejecutivo de Acción Republicana. Antes de seguir con, bueno, acá en las pantallas acá vemos la noticia del día, ¿no? El presidente Boric dice que no va a haber cambio de gabinete. Pero antes de entrar a la política, saludemos a quienes hacen posible este programa. Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Posgrado de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital, te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Déjenme dos moneditas nomás. Primero, felicitar al doctor Acosta, que ha sido el que estuvo a cargo de este proyecto del libro Aborto y Eutanasia. Les ha ido muy bien, lo han presentado en casi todas las regiones del país y ya van por la segunda edición. Así que un gran abrazo al doctor, que ya lo vamos a tener mañana, y también felicitarlo porque estos esfuerzos ayudan a formar a los jóvenes, a que vayamos impregnando nuestro país y vuelva, porque estuvo en algún minuto, la cultura de la vida. Y el otro cogollito, como dicen en el campo, déjenme saludar a una gran amiga, Sofía Uchón, que hoy día cumple años. Así que ya en la tarde nos vamos a ver con ella, pero déjenme mandarle un gran saludo por su cumpleaños. Vamos con Boric. Descarta el cambio de gabinete, lo que hace una semana era obvio. Hoy día el presidente tajantemente dice, no va a haber cambio de gabinete, necesito a todos mis ministros conmigo. ¿Qué opinamos, Seba?
Mira, la verdad que es bien increíble que el presidente no haga eco a una necesidad que no solamente las personas la están pidiendo, sino que él también la necesita. Cuando él necesita para terminar su gobierno, refrescar las filas y poner personas que puedan estar dedicados 100% fondo a la tarea que se le está encomendando. Aquí, para vincularlo también con lo que decía Fernando respecto a lo que ocurre en la región, ¿ya? Esto de poner a los seremis a trabajar por una campaña o de distraer a una autoridad de una función para la cual hoy día tiene que cumplir un rol y hay una ciudadanía que está esperando que hagan un buen trabajo. Aquí pasa un poco lo mismo. Nosotros lo que hemos visto es que hay autoridades que hoy día definitivamente no están cumpliendo con las funciones que se les han encomendado, ya sea porque quizás no tienen las competencias, ya sea porque quizás no lograron conectar con las verdaderas necesidades de las personas, porque quizás hay situaciones que lo han hecho distraerse de esas funciones. Y hoy día lo que tiene que hacer el presidente es tomar decisiones. Esto ocurre en cualquier organización cuando una persona no cumple con los objetivos que se le ha propuesto, que le ha propuesto la jefatura. Las personas tienen que dar un paso al costado, porque la función tiene que seguir su curso, y hoy día lo que vemos en el gobierno es que hay un estancamiento brutal. Ahora, hay que tener un par de dedos de frente para entender un poco lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está tratando de distanciar el resultado electoral, que claramente fue un fracaso para ellos, de un cambio de gabinete. No quieren que se vea el cambio de gabinete como una respuesta, una consecuencia del mal resultado que tuvieron en las elecciones. Pero no les queda mucho tiempo. La próxima semana va a tener que darse el cambio de gabinete, o aquí el día viernes, la verdad, porque estamos al menos conscientes de que hay personas dentro de su gabinete que quieren ir a las próximas elecciones, y todos sabemos, y esto para los que no están escuchando, quizás que no lo conocen, que si una autoridad en ejercicio quiere presentarse a la elección parlamentaria, senatorial o de presidencial el próximo año, tiene que hacer abandono de su función antes de un año, y esos plazos ya se están cumpliendo, y eso va a ocurrir. Entonces, yo solamente tratar de separar un poco el tema político electoral con la necesidad que tiene el gobierno de hacer cambios, de refrescar y de poner personas que realmente puedan darle cobertura al fondo al desafío que tiene la función de gobernar, y esperemos que eso ocurra luego, porque la ciudadanía no puede seguir esperando.
Claro, y la duda que queda, más que si se necesita o no el cambio de gabinete, que parece una obviedad, es si no lo quiere sacar porque para que no se vea como una respuesta a la elección, o al caso Monsalve, porque ahí están todos los responsables de encubrirlo o bien de no responder bien a la crisis.
A ver, sumemos algunas cosas. Uno, la fecha es 14. El 14 de noviembre es la fecha donde los ministros que quieran ser candidatos a diputados, senadores, deben dar un paso al costado. O candidatos presidenciales, pero ¿cómo van las cosas en el actual gobierno? Lo veo complejo. Por
pues, han demostrado ser cara dura.
Pero hasta Gonzalo Vinter dijo que no. Entonces reíamos un poco con eso.
Eso aplicaba a los alcaldes también, para que sí. Sepamos, alcaldes en ejercicio que quieran ser candidatos también tienen que reducir antes del 14.
A mí me llama la atención la falta de autocrítica. Hay cosas que no funcionan, hay cosas que claramente la contingencia ha demostrado que tenemos un problema. En seguridad, no hay que entrar en el análisis profundo de las estadísticas. Tenemos un problema y la ministra Tobá, creo que su equipo nos tomó el tema con la seriedad que requería. Y a pesar de que no les gustaban algunas soluciones, como una zanja en el norte, que era una propuesta hace mucho tiempo, resultó ser una muy buena alternativa y buscaron distanciarse lo máximo posible. El caso la ministra Orellana con el caso Monsalve no estuvo a la altura, digamos las cosas como son. Hemos enfrentado al ministro de Energía, el tema del aumento de las cuentas de la luz. Tenemos una situación. Educación, el ministro Cataldo, lo de SLEP, lo voy a hablar desde O'Higgins. El SLEP de Colchagua es un problema gigante que tiene varias investigaciones dentro.
Y todas las municipalidades en todos lados tratando de rehuir de que pasen a los SLEP.
De que pasen a los SLEP. O sea, hay que ser autocrítico. Hay que ver hoy día los resultados, los números del país no funcionan. El IMASEC, 0%. El desempleo aumenta. La crisis habitacional que tenemos en términos de vivienda sigue aumentando. Sé que hay un esfuerzo del gobierno, pero el gobierno, en el caso Higgins, calcula que faltaban 26.000 viviendas y la Cámara Chilena de la Construcción calcula 45.000 viviendas. O sea, tenemos una realidad. Y parece que el presidente Boric nuevamente o tiene un problema para verla, para analizarla o simplemente para entenderla. Hoy día los chilenos necesitamos un cambio y eso es fundamental. Y si ese cambio pasa por cambiar de ministros, adelante. Lo que los chilenos queremos hoy día es vivir más seguros, tener mejor acceso a la salud y que se sienta que el país crece y avanza. Tres sensaciones que creo que no tenemos hace mucho tiempo.
Yo creo que yo ahí soy menos optimista porque yo creo que un cambio de gabinete es pintar una máscara ya que ya está mal hecha. Este gobierno ya, uno tiene toda la legitimidad para decir, uno no tiene esperanza con que este gobierno vaya a hacer las cosas correctamente, porque lo ha demostrado una y otra vez que o no está preocupado de los problemas que le interesan a los chilenos, o bien cuando está preocupado va a otra línea de lo que los chilenos esperan. Y esto lo hemos visto en distintos casos, porque claro, la delincuencia le preocupaba al presidente Boric, quizás sí. ¿Cuál fue su reacción? Los indultos. Entonces, a mí no, yo parece que prefiero al presidente bien ocupado, descansando, dando piscola en los asados, que gobernando, porque parece que cuando entra a gobernar, aún más se equivoca. Y por ejemplo esto, lo que vemos hoy día, el ser tajante y decir no va a haber cambio de gabinete, efectivamente es un cambio al comentarista que hemos tenido en los últimos tiempos. O sea, esta es una decisión de gobernar. Y es una decisión nuevamente equivocada de gobernar. Porque ¿a quién está dejando en el gobierno? A la ministra Tobá, que hoy día, incluso pase lo que pase con el caso Monsalve, con la presunta violación, y nosotros respetando la presunción de inocencia, Gabriel Boric y la ministra Tobá son encubridores. Son encubridores de una denuncia por violación y mantuvieron a un personaje, Manuel Monsalve, que abusó de su poder para intervenir en esa investigación.
Yo me hago una pregunta ahí, Vicente, que más allá de la connotación política que tiene un cambio de gabinete, yo lo veo en lo práctico, ¿ya? Hoy día hay personas que tienen el mandato de gobernar, se les paga un sueldo para eso, tienen funciones, atribuciones, y tienen que desempeñar ese tiempo y esa energía en gobernar. Yo les hago la pregunta a las personas que nos están escuchando y que probablemente se harán una idea, fondo, ¿cuánto tiempo le debe estar dedicando hoy día la ministra Tobá a buscar el fondo tiempo, energía, reuniones con abogados para tratar de ver cómo va a salir para el fondo de este entuerto en el cual está metida por no haber tomado decisiones a tiempo, por no haber sido más dura cuando tuvo que hacerlo? ¿Cuántas reuniones con abogados? ¿Cuántas reuniones con expertos comunicacionales? ¿Cuántas situaciones en las cuales el fondo está destinando tiempo y energía a algo que es muy distinto de su función? Entonces aquí los cambios de gabinete, insisto, no se trata solamente de medir fuerzas y ver el fondo quién tiene más poder, sino que, oye, es un tema práctico. O sea, aquí necesitamos gobernantes que estén dedicando el tiempo a gobernar. Yo estoy de acuerdo contigo, Vicente. Yo no pretendo y creo que nadie tiene las expectativas de que un cambio de gabinete vaya a cambiar la suerte del país en materia de seguridad, de crecimiento. Pero sí, al menos hay que hacer el trabajo, hay que cumplir con las normativas, hay que traspasar recursos a las regiones. Y eso pasa por la cantidad de tiempo horas hombre que le dedica una persona en fondo a cumplir su función versus las distracciones que hoy día están presentes en el ambiente y que sin duda consumen parte importante del tiempo y la energía de los gobernantes.
Y nosotros también tenemos la responsabilidad desde esta plataforma y las demás de cobrar la responsabilidad. Si acá este gobierno ha inventado como una nueva vara con que les medimos los actos. Ahora nosotros estamos hablando de este caso porque lo de Monsalve efectivamente se come la agenda. Pero ayer se supo que el IMASEC es cero y que habían hecho proyecciones distintas desde el gobierno y habían tratado casi de loco y paranoico a los economistas que decían, oye, no va a crecer lo que dice el gobierno. ¿Qué le hubiera pasado a un ministro de Piñera de Economía que hubiera estimado una cifra que no se daba? Lo hubieran matado.
Mira, yo voy a citar al presidente, creo que es la mejor forma de decirlo. Yo necesito a todo mi gabinete firme para trabajar, para cumplirle a nuestro pueblo, para cumplirle a los chilenos y chilenas con los compromisos que le hemos hecho. Yo creo que la única forma de dejarlo claro es, compromisos sobran. ¿Dónde está el cumplimiento? Claro. ¿Dónde está el cumplimiento de millones de promesas? Podemos hablar del CAE, podemos hablar de construir una sociedad más segura, podemos hablar de un montón de cosas que los números y la realidad dejan súper claro que no se cumplieron.
Claro.
Hoy día, lo puedo decir con una primera vuelta encima, hoy día hay desesperanza. Hoy día la gente ve un gobierno que les prometió todo. Un gobierno que también les prometió una constitución nueva, que nos prometió refundar carabineros, que prometió el redefinir nuestras tradiciones y lo que somos, y que hoy día no fue capaz ni siquiera de cumplir eso. No fue ni siquiera de cumplir algo que iba desde dentro de su ideología. Hoy día la gente necesita trabajo, hoy día la gente necesita sentirse segura, saber que si existe un problema de salud en su familia va a haber una respuesta que no demore 2 años. O sea, las listas de espera desde que partió el gobierno de Boric aumentaron en 1 millón de chilenos, 40.000 chilenos han perdido la vida. Entonces, ¿en qué momento vamos a cumplirle a los chilenos y chilenas? ¿En qué momento nos vamos a tomar esto en serio? Porque finalmente ya este presidente de Centro Alumno ya quedó corto. Y no solo quedó corto, ya arrastró a personas que tenían algún bagaje político relevante. Hoy día es el momento de apuntar un nuevo Chile.
Ahora hay un tema que también tenemos que tener presente, ¿eh? Claro, es fácil desde esta tribuna reclamar por el cambio de gabinete y hoy día, bueno, la prensa ya es casi un tema de farándula. A mí igual me preocupa el quiénes van a asumir esta última etapa estos cargos. ¿Ah? ¿Quién va a querer embarcarse en un gobierno que no ha tenido un buen desempeño, que goza de poca o baja aprobación? ¿Quién va a querer, en el fondo, personas, hablemos de personas con credenciales, con capacidades, con competencias, quién va a querer entrar a esta etapa final del gobierno? Entonces, también hay que tener conciencia de eso. Esto no significa que haya que quitarle fuerza a la demanda de exigirle al gobierno que tome medidas, pero también hay que estar muy atento en quiénes van a ser esas personas, de dónde vienen, qué experiencia tienen, porque no podemos seguir haciendo experimentos, no pueden seguir entrando alumnos en práctica.
Claro. O exalcaldes que no pasaron a la reelección.
Claro, los premios de consuelo.
O que cumplieron sus 3 periodos.
Claro, pasa mucho eso. En fondo, oye, personas que hicieron un esfuerzo de ser candidatos, no lograron su resultado, que eso muchas veces habla de quizás la poca conexión que tuvieron con la ciudadanía, bueno, y van a terminar en el gobierno. Entonces también pongamos el foco en el cambio de gabinete, porque hay que tomar medidas, pero también en exigir que las personas, el elenco que ingrese a gobernar durante esta última etapa del gobierno de Gabriel Boric, sean personas que tengan las capacidades, las competencias y que estén a la altura del desafío que está abordando el día del país.
Y déjame, nos queda un minutito para ir a la pausa, pero también la responsabilidad nuestra como oposición de instalar los temas. El gobierno se saca los temas, le resfalan. Y pareciera que nosotros también pecamos en no cobrárselos con cierta intensidad, con regularidad y perseverancia. Nosotros al gobierno no lo podemos sacar del tema de seguridad, y no por frivolidad, no porque nos convenga. Porque el gobierno, porque la principal preocupación de las personas es eso. Y no se nos puede ir esa clave. Y el gobierno, insisto, una y otra vez trata de sacar el tema de ahí porque le incomoda hablar de seguridad y le incomoda por un tema ideológico. Déjame para cerrar, Fernando, acá te mandan saludos. Nemesio Melo, gran auditor de nuestro programa, dice: desde Requinoa volveremos a votar por Ugarte. Aquí con 4 votos a promoverlo aquí en el condominio de las Mercedes, y si se anima a venir al condominio yo lo apaño a ver a los vecinos. Mira ahí Nemesio Melo, ahí escríbanos por... A ver cómo lo podemos contactar a Nemesio para que vayamos.
Que me escriba en Instagram.
Eso, en Instagram, y un... Acá se necesita gente para las campañas, ¿no?
Acá se necesita gente, se necesita voluntades. Hay que llegar a todos. de todas las formas posibles, porque finalmente, pero hoy día lo que la práctica ya nos demuestra, que el mejor flyer es la buena recomendación, es el boca a boca, y la radio tiene un muy buen impacto en ese sentido.
Y porque podrían haber muchas campañas, uno siempre anda con lo digital a la hora necesario. Yo acabo de salir de campaña y también tuve que hacer harta pega ahí, pero el hecho de estar en las poblaciones, de estar con la gente, no solo como campaña efectivo, sino que también a uno lo va nutriendo una experiencia y de un contacto que es distinto, ¿no?
Así es, el poder ver la realidad de los vecinos de las 33 comunas en terreno es algo que se vuelve impagable. Momentos muy cariñosos que guardo con mucho cariño y penas muy grandes. Así que
así es
la realidad que vivimos en Chile y la realidad de O'Higgins.
Fernando Ugarte, Sebastián Figueroa, vamos a la última pausa. No se pierdan porque en 2 minutos ya volvemos acá en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en shows de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Cocinar suena fácil, pero para ser un top chef hay que atreverse a más. Es demostrar carácter y transformar algo simple en un plato espectacular. Famosos, amantes de la cocina, llegan a disfrutar el rigor de Top Chef Beef. Domingo a jueves a las 10:30 de la noche por Chilevisión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos en el último bloque de este día martes. Me acompaña Fernando Ugarte, próximo gobernador de la región de O'Higgins, y Sebastián Figueroa, director ejecutivo de Acción Republicana. Antes de pasar al último tema, déjenme leerle un par de comentarios. Lo estaba viendo acá en la pausa. Harto apoyo a Ugarte. Aquí, saludo de Rancagua, dice Luciano Vaso. Pedro Fernández, la sexta región está hecha un desastre. Antonio Eulogio Sepúlveda, que nos escribe mucho, dice listo mi like. Acá más abajito está Consuelo Salazar, saludo al panel, mi familia es de San Vicente y de Oñigüe y vota por Fernando Ugarte. ¿Quién más acá? Sergio Vildósola dice saludo de Chimbarongo. Sergio Vildósola de nuevo, hola, soy Judy y me pongo a disposición de Fernando Ugarte. Todavía centro y derecha se deben apoyar. No pueden haber voces que digan que Silva no es tan malo y que ha, comillas, tirado proyectos a todas las comunas. Que Sergio, harto apoyo, ¿ah?
Harto apoyo, pero tomando algo que ¿sí? El repartir recursos entre todas las comunas es la parte fácil de ser gobernador. Lo difícil es que todos estos proyectos tengan sentido, que apunten a un futuro, qué queremos para O'Higgins, y no solo entregar el recurso, sino que también mantener el control respecto a cómo ese recurso se ejecuta. La carretera del cobre, insisto, es un muy buen ejemplo. Hasta la Contraloría, que estableció por una parte que hay una responsabilidad muy importante de la Dirección de Vialidad, pero también establece que hubo una falta de control respecto a las garantías, a las cauciones y a la ejecución por parte del gobierno regional. Porque finalmente, si no llevamos un control de cómo avanzan los proyectos, no, en verdad, solamente estamos dando plata.
Este es un tema bien importante, Vicente, y yo creo que las personas que nos están escuchando, cuesta hacer como una evaluación de un gobernador porque tenemos poca experiencia.
Porque es nuevo.
En el fondo, había, las personas no han visto un cargo o un liderazgo de una gobernación que realmente marque una diferencia, porque no tienen punto de comparación. Entonces, claro, es difícil cuando uno está en el debate ahí en la feria conversando. Primero, el cargo de gobernador está súper lejos de las personas. La mayoría no sabe quiénes son, no saben los roles que tienen, pero cuando uno tiene la conversación más a nivel político, pasa lo que dice Fernando, o sea, es no entender bien el rol y cómo uno puede marcar una diferencia. Por eso es que es tan importante darle la oportunidad, en este caso, a Fernando, aprovechando su conocimiento, su experiencia, sobre todo los temas de seguridad, que hoy día sabemos que es la principal preocupación que tienen las personas, para poder ejercer, y como dice Fernando, y repitiendo su frase, poder vestir este cargo, en fondo, con la envergadura que tiene y poniendo un liderazgo al servicio de las comunas, trabajando de forma mancomunadamente con los alcaldes, hoy día además con un consejo regional que va a ayudar también, va en línea con la renovación que se generó el domingo de las elecciones, a poder mejorar, en fondo, la puesta en escena de un gobierno regional en nuestra región de
Oye, déjenme pedirle al chat, vamos en 109 likes. A mí, si no llegamos a los 200, me matan, me despiden. Yo, que soy panelista los miércoles, quizá no me dejen venir. Así que pidámosle al chat que nos ayude. Vamos a llegar a los 200. Hay que cliquear ahí, poner. También nos sirven los dislikes si no les gusta lo que estamos hablando. Pero el punto es que tenemos ahí que ir subiendo, porque así llegamos cada día a más gente. Fernando, déjame preguntarte, porque no nos queda mucho rato. Hay una polémica que se ha armado con el tema Monsalve, y es principalmente relacionado con el tema, este énfasis feminista que tenía el gobierno. Porque el gobierno siempre se vendió con discursos como yo les creo a las víctimas, con discursos como vamos, apoyamos a la mujer, somos feministas, pero a la hora de los que hubo ha demostrado una y otra vez que utilizó políticamente esta causa identitaria el feminismo y no apoya verdaderamente a las mujeres.
O sea, déjame,
es que por un punto de tu región. Porque tu competencia, gobernador, también ha sido cuestionado por estos temas. Yo me acuerdo haber escuchado un video de él en donde presentaba a unas concejalas en un acto y decía, bueno, las señoritas concejalas, que no estoy seguro que si son señoritas, pero sí son concejalas. ¿Qué pasa con esta izquierda que se ha vendido como pro-mujer, pero que a la primera de cambio parece abandonarla?
A ver, para ellos el feminismo es una, en este momento, es una cortina de humo. Hoy día, en vez de asumir las responsabilidades por el caso Monsalve, y apuntar justamente a quiénes son los responsables, quiénes taparon, quiénes tomaron decisiones por uno u otro lado. La forma de proteger a la ministra Orellana y a la ministra Tobá, es decir, esto es un ataque contra las ministras porque son mujeres. Hoy día lo que nosotros apuntamos es a responsabilidades. El cargo es independiente y somos hombres o mujeres. Y algo que al menos los republicanos siempre hemos creído en forma clara. Nosotros creemos en la igualdad de hombres y mujeres. Y por ende, aquí cuando pedimos responsabilidades y se piden cabezas, se hace sin importar quién sea. Lo mismo el caso de Pablo Silva. Pablo Silva, para él, el feminismo es algo con lo que se viste por un rato. Cada vez que ha tenido la oportunidad de hacerlo. Lo mismo con las diversidades. Siempre ha dado la espalda. El discurso es hasta ahí. Al momento de tener reuniones con distintas organizaciones de diversidades sexuales en la región, es hasta ahí. Al momento de ser y demostrar en el trato diario si se es feminista, o, ni siquiera un tema ser feminista, se es educado, ni siquiera lo hace. O sea, el tema de si es feminista o no es feminista, esto es un tema de respeto, es un tema de igualdad, es lo que creemos que debe ser el trato de una autoridad a cualquier persona. Pero en un caso, sobre todo como el caso de Coinco, que era lo que estaba hablando tú, es fundamental si finalmente no solo son mujeres, son autoridades, son concejales, fueron electas por su comuna. Aquí no hay personas de primera y segunda categoría, y eso dejarlo muy claro.
Eso es muy importante. Fíjate alguna patita más, porque aquí nos dice Sergio Vildoso Lanrique, de nuevo, responde. Disponible para recorrer Chimbarongo y Chépica con Fernando. Tenemos que visitar a todos. Oye, increíble el apoyo de la gente. ¿Cuál es tu Instagram para que te puedan contactar y se sumen?
Fernando Ugarte y un bajo O'Higgins.
Bien fácil, mira.
Así, bien fácil.
Fernando Ugarte y un bajo O'Higgins.
No, yo me quiero colgar de lo que está ocurriendo en las redes sociales y hacer un llamado a todas las personas que nos están escuchando, que sabemos que nos escucha mucha gente de la región de O'Higgins, a sumarse a esta campaña. Este mensaje que ha entregado Fernando del Juntos Vamos a Recuperar O'Higgins tiene mucha profundidad. El Juntos involucra a muchas personas, no solamente a los militantes del Partido Republicano, que hoy día estamos cumpliendo un rol, una función, sino que a todas las personas, ciudadanos de la región de O'Higgins, que quieran un cambio, que quieran que haya un liderazgo distinto, un liderazgo que realmente pueda poner la gobernación al servicio de las personas y hacerse cargo de las verdaderas preocupaciones y urgencias sociales que tienen hoy día nuestros vecinos. Yo creo que esa es la invitación. Hay mucho por hacer, son pocos días de campaña. Una elección sin precedentes, la verdad que no hemos tenido nunca una segunda vuelta con una lógica de voto obligatorio. No sabemos cómo va a ser la participación. Uno tiende a sospechar de que, siendo una elección tan lejana de las personas, podría haber menos nivel de participación, o podría haber mayor que votos blancos, nulos, gente que no se manifieste o que rechace lo que está ocurriendo hoy día, más todavía con las noticias y el entorno en el cual estamos, donde un presidente que no quiere hacer cambios de gabinete, es un caso Monsalves que salpica a toda la clase política y que genera más hastío. Tenemos que ser capaces de entusiasmar a la ciudadanía, invitarlos a votar, informar que tenemos elecciones el día 24 de noviembre, y que todo el mundo no sabe, o sea, no ha habido difusión tampoco, no sabemos si eso está organizado así o hay una intencionalidad detrás de ocultar también un proceso eleccionario. Entonces creemos que tenemos un desafío gigante y una oportunidad muy grande de poder dar un vuelco y una recuperación de una región tan importante para nuestro país.
Mira, no sabemos si está organizado o no, pero de que no es la cantidad de plata que se invirtió el gobierno en su primer año para la prueba y rechazo, no es la misma.
Sin duda.
Vicente, para cerrar, dado lo que habíamos hablado de la intervención del gobierno, yo simplemente espero que los seremis cumplan con su compromiso con Chile, que usen sus cargos para hacer la pega, para enfocar los esfuerzos en reducir las listas de espera, avanzar con la deuda en conectividad, la educación y vivienda. Les queda menos de un año para hacer una diferencia real que cambie para bien la vida de los vecinos de O'Higgins. Yo les pregunto, ¿van a estar al lado de los vecinos, de los contribuyentes que pagan impuestos para que tengan su sueldo, o van a ser operadores políticos que serán olvidados cuando cambie este gobierno por no haber hecho la pega? Es así de claro. ¿Qué vamos a poner primero? ¿Las necesidades de los vecinos de las 33 comunas de O'Higgins? ¿O el mandato populista del delegado presidencial regional, del gobernador regional, por buscar campaña, saltándose lo que necesita hoy una región entera?
Sebastián Figueroa, director ejecutivo de Acción Republicana. Fernando Ugarte, mi candidato a gobernador por O'Higgins. Un gran abrazo, muchas gracias por haber compartido acá. Y el detalle, subimos más de 50 likes. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y siguiendo por las distintas plataformas. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Vicente.
Muchas gracias, Vicente.
En la agricultura fue
Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. AFP Capital y Enel. Consejos de eficiencia energética. Producción Catalina Aristía.